y bienvenidos a este programa. Bueno, un programa que dedicará el espacio que tenemos a hablar de lo que está ocurriendo en México en el marco de este Día Internacional por los Derechos Humanos, este 10 de diciembre. Pues en todo el mundo, desde luego, hay actividades e informaciones relevantes respecto al estado de las cosas en materia de derechos humanos. En el caso mexicano, nos vamos a detener en un informe que se ha presentado el día de hoy en México. Lo ha hecho el Movimiento por Nuestros Desaparecidos. Este es uno de los grandes temas en México, uno de los grandes asuntos pendientes en un país como México, y que tiene que ver con las miles de personas desaparecidas en los últimos años. Los datos que ha ofrecido este Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México son realmente escalofriantes, esa es la palabra, porque es lo que se ha ido acumulando a lo largo de estos últimos años y nos arroja una falla enorme de un Estado que no ha podido dar respuesta precisamente a las miles de personas que han sido desaparecidas y las miles de personas que se encuentran en condición de fallecidas, pero que no son identificadas en los servicios forenses del país. Por un lado, hombres y mujeres buscando a personas desaparecidas. Por otro lado, estos datos de miles de personas fallecidas, pero que no han sido identificadas por los servicios periciales. Todo lo que eso involucra es de lo que hablaremos en este programa con Grace Fernández. Grace es la representante y vocera de este Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México, en México, y que han logrado pues obtener estas cifras de las cuales nos hablará ella. Ella nos va a detallar la información que obtuvieron pues de fuentes oficiales, hay que decirlo. Esto que se está mostrando es el trabajo de búsqueda a través de las herramientas de transparencia y de acceso a la información que existen en México, hacerlas valer para saber lo que esta noche nos comentará Grace. Bienvenida al programa, gracias por estar aquí, como siempre.
Al contrario, Carmen, muchas gracias por estar al pendiente del tema de desaparecidos, que pues como tú sabes y bien comentaste, es sobre personas y son miles las que estamos buscando, y pues es importante que la sociedad sepa en qué vamos, ¿no?
Por supuesto. Bueno, hemos revisado el informe que se liberó muy temprano esta mañana del 10 de diciembre. Ustedes liberaron la información, el reporte, digamos, que están compartiendo con la sociedad mexicana, y te pido que nos hagas el recuento de las cifras, de los números, de los datos que ustedes lograron obtener a través de sus gestiones y su acceso a la información.
Claro, Carmen. Pues mira, justo como comentabas, principalmente la fuente es la información que las propias fiscalías nos proporcionaron a partir del acceso a la información y las solicitudes que se hicieron a través del INAI, ¿no? Entonces, hay que aclarar que no todas las fiscalías proporcionaron la información, pero también hay que ser claros en el sentido de que hay algunas que son inconsistentes con la información que han venido incluso trabajando con las propias familias, ¿no? Al corte que hicimos, que es el 31 de agosto, en base a las informaciones que recibimos, tenemos 50,505 cuerpos no identificados en los servicios médicos forenses. Llámese que ya están en una fosa común, o llámese que permanecen dentro de las instalaciones de los servicios médicos forenses, o incluso que ya están en algunas osteotecas o estas instituciones que se encargan de resguardar los cuerpos cuando ya están en estatus de restos óseos, ¿no? Pero a final de cuentas los recibieron como cuerpos. No hemos hablado todavía de lo que son fragmentos óseos, que es otra forma en que las fiscalías han recuperado, ya sea a partir de los trabajos de los colectivos o a partir de las propias búsquedas, que son las menos que hacen las propias instituciones, ¿no? Pero estos 50,505 habla únicamente de cuerpos que no fueron identificados cuando los recibieron los servicios médicos forenses, ¿no?
50,505 cuerpos que no fueron identificados cuando se recibieron y después tampoco.
Y después tampoco, que eso es lo peor, ¿no? O sea, estamos hablando de que no son 50,000 personas que fallecieron de enero para acá. pueden tener una historia de 10, 15 años o quizá hasta más tiempo. Y ahí la pregunta obligada es, ¿y por qué no fueron identificados? ¿Por qué no se hizo el trabajo completo desde los servicios médicos forenses para determinar la causa de muerte, ¿no? Porque como hemos dicho, no va a haber forma de que nos digan las fiscalías, pues todos murieron de neumonía o con esto que pasó este año van a decir son muertos por COVID. No, tienen que determinar cuáles fueron las causas de muerte y de ahí se tendrá que derivar a los procesos de justicia, que es buscar a los responsables de lo que le haya sucedido a esa persona, ¿no? Entonces, el interés del movimiento justamente va en ese sentido. Número uno, saber quiénes son. Porque si estamos hablando de que al día de hoy hay más de 79, casi 80 mil personas desaparecidas en México y tienes 50 mil personas fallecidas no identificadas, es imposible que de estas 50 mil no sean parte de las más de 79 mil que tenemos en búsqueda, ¿no? Entonces, número uno, queremos saber quiénes son, pero número dos, queremos saber qué fue lo que les sucedió y qué han hecho para investigar acerca de quiénes fueron los responsables de lo que les sucedió, ¿no? Digo, no dudo que habrá cuerpos a los que efectivamente haya sido por una enfermedad y que sucedió en la calle y que no traían identificación, pero no por ello es menos importante saber qué fue lo que les sucedió y podérselo decir a su familia cuando se les regrese el cuerpo y que puedan hacer sus procesos de sanación emocional, ¿no? Pero volvemos a la importancia de lo que sucede después de identificar y determinar la causa de muerte, que es qué fue lo que le pasó y quién le hizo qué.
Bueno, aquí Grace Fernández, desde luego vuelvo a destacar que lo que estás aquí exponiendo, estas cifras, estos datos, es lo que este movimiento por nuestros desaparecidos en México ha logrado, y lo dijiste muy bien, al solicitar a todas las fiscalías en México. Algunas respondieron de mejor manera que otras, pero la solicitud fue a todas las fiscalías y las instancias correspondientes en México, y el resultado es esta cifra. El resultado es estos 50.505 cuerpos no identificados. Entiendo, Grace, que estamos hablando de un corte de agosto 2020. Hasta agosto 2020 es que se pudo obtener esta información. ¿Tienes alguna referencia sobre desde qué año hasta agosto 2020 para imaginar el tiempo transcurrido con cada uno de estos casos?
Bueno, hubiésemos querido que las fiscalías hubieran sido así de explícitas, ¿no? O sea, realmente, y es algo que también hay que mencionar, que no todas contestaron tan descriptivamente, ¿no? Incluso, y te lo anticipo, el movimiento, vamos a sacar un informe más amplio, que digamos este es como que los datos más graves, pero vamos a sacar uno a más detalle justo porque estamos insistiendo en la importancia de que nos segreguen la información justamente por año, por sexo, por rangos de edades. Y sobre todo si se pudiera, y lo ideal para nosotros sería que pudieran decirnos cuántos están realmente en las fosas comunes, que otro de los temas es que no hay un registro de las fosas, cuántos tienen todavía en el instituto y cuáles están en algún otro resguardo, pero así la información tal cual no la tenemos.
Grace, permíteme hacer una pausa y regresamos para seguir escuchando este informe, sobre este informe que está presentando este movimiento en México por nuestros desaparecidos. Y para irnos a la pausa, te propongo que compartamos con el público de lo que la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha dicho justamente en un día como este, en este 10 de diciembre, Día Internacional por los Derechos Humanos, bueno, pues cuando se refirió a la situación en México en particular, en la ya sesión de preguntas y respuestas de periodistas que acompañaron la conferencia de prensa que tuvo lugar en Ginebra, en el marco del Día de los Derechos Humanos, y bueno, pues dentro de las cosas que se preguntaron y que respondió Bachelet, tiene que ver con la violencia en contra de periodistas. Violencia en contra de mujeres. El tema de las Fuerzas Armadas, que es un tema muy importante sin duda en México y a nivel internacional, pero en México. El acuerdo de Escazú y la aceptación de la competencia del Comité CED. Parte de lo que Michelle Bachelet ha dicho en esta fecha desde Ginebra. Bueno, regresamos en esta conversación, en este Día Internacional por los Derechos Humanos, poniendo el foco de atención en uno de los ángulos dramáticos y terribles, en este caso, que se arrojan desde México con este informe de este movimiento en México por nuestros desaparecidos y las cifras que lograron obtener a través de pues este ejercicio, que no es un ejercicio cualquiera, porque lograron obtener de las fiscalías de México estos resultados. Podemos discutir qué tan fiables son, pero por lo pronto son los reconocidos oficialmente, que nos hablan de 50.505 personas cuyos cuerpos no han sido identificados, con todo lo que esto involucra. Y agregaría, Grace, a lo que ya has explicado en el bloque anterior, lo que ustedes mismas informan, que ciertamente estos datos, con corte agosto 2020, pues son datos que contrastan con lo que oficialmente se había reconocido hace un año. En diciembre de 2019 se había reconocido una cifra de por sí también bastante escandalosa de más de 38.000, casi 39.000 personas no identificadas. Bueno, al paso de un año, con este ejercicio, con información oficial, pues hay un diferencial bastante notable.
Sí, Carmen, pues mira, básicamente, o sea, no hay una forma de determinar si es del histórico o si son de este año, pero tomando en cuenta que los 38.000 que anunciaron en diciembre, se supone que proviene de un diagnóstico que hicieron desde la Fiscalía General de la República, entonces sí tendríamos que suponer que son cuerpos que se recibieron este año y que no fueron identificados, ¿no? Y ahí me regreso a la parte de dónde está el fortalecimiento institucional, ¿no? ¿Por qué siguen sin poder dar respuesta? ¿Y por qué entonces no se ve un compromiso desde las fiscalías y desde la propia Fiscalía General de la República a impulsar, por ejemplo, el mecanismo extraordinario de identificación forense, que es una forma de ir procesando estos cuerpos, el poderlos identificar, el poder determinar la causa de muerte sin que ocupe la capacidad instalada de los servicios médicos? Entonces, si tú quitas desde el mecanismo y, por ejemplo, los centros de identificación regional que se están impulsando desde la Comisión Nacional de Búsqueda a que hagan y apoyen en las identificaciones de estos más de 50.500 cuerpos y que puedan dar respuesta al trabajo diario que lamentablemente siguen recibiendo a partir de pues esta violencia tan generalizada y cruda que seguimos viviendo en el país.
Grace, vamos a una pausa y regresamos en esta conversación. Regresamos en esta conversación con Grace Fernández de este movimiento por nuestros desaparecidos en México. Con estas cifras, pues sí, que son tremendas desde luego de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en México. Esto que también hay que decirlo en estos últimos días, colegas periodistas de Quinto Elemento Lab han presentado en informaciones que hablan de una crisis forense, una muy fuerte crisis forense que se ha ido desarrollando a lo largo de los años y que, bueno, pues no ha tenido una resolución. Su acumulación es realmente fuerte en términos de problemática. Y, bueno, pues todo lo que va de la mano de tener, por lo pronto, reconocidos 50.505 cuerpos no identificados, eso ya, como has dicho, Grace, nos lleva pues a las grandes preguntas. ¿Qué ha ocurrido con esos cuerpos? ¿Dónde han quedado? ¿El registro de estos cuerpos es una parte de una realidad que no queda registrada en su totalidad? La tarea de las fiscalías que no se cumple cabalmente, el papel de los forenses, el papel de los servicios forenses y de las fiscalías. Así que, bueno, todo por hacerse, Grace. Además del informe detallado que se está conociendo este día por parte de ustedes, ¿qué tipo de llamamiento, qué tipo de planteamientos específicos hacen ustedes como movimiento, pues, al Estado mexicano?
Claro, pues mira, son varios. El primero es, estamos desde hace ya como movimiento, tenemos 2 años trabajando en lo que es el mecanismo extraordinario y tenemos cerca de 1.5 años sentados con el gobierno. En diciembre del año pasado se firmó el acuerdo, pero todavía es fecha que no puede salir la convocatoria para la contratación de quienes van a tener que coordinar y desarrollar los trabajos del mecanismo, ¿no? Entonces, es un llamado no solamente para reforzar e impulsar los trabajos, sino para que haya un compromiso real por parte de las fiscalías de los estados, pero también de la Fiscalía General de la República, a hacer que este mecanismo funcione. Insisto que es la apuesta de las familias para lograr regresarle el nombre a estos más de 50.000 cuerpos, que son, al final de cuentas, personas que tienen una familia que están siendo esperadas y que mientras no haya estos trabajos de identificación van a seguir esperando en condiciones que pues ni siquiera son dignas, ¿no? Pero también va mucho de la mano del presupuesto, ¿no? O sea, volvemos a que si no hay dinero con lo que puedan operar tanto los servicios médicos forenses para los trabajos diarios como el mecanismo extraordinario para todo este rezago que se tiene hoy en día, pues difícilmente lo vamos a lograr. Y lo que nosotros vimos en la propuesta presupuestal, el cambio, porque quienes están impulsando esto o donde está colgado esta institucionalidad es en la Comisión Nacional de Búsqueda. Y la comisión tiene 30 millones menos de presupuesto con respecto al del 2020. Si estamos creando una nueva institucionalidad, entonces ¿dónde está el dinero que se va a requerir? Pero no hay un plan de trabajo que nos permita decir cuánto es lo que se va a necesitar. Sin embargo, pues está el equipo argentino, el equipo mexicano de antropología, que les pueden ayudar a cuantificar por lo menos un mínimo para que puedan tener un presupuesto suficiente para poder impulsar lo que se necesita para empezar a hacer las identificaciones, ¿no? Y pues también la otra parte es que se abra el Estado mexicano a pedir apoyo internacional. Quisiéramos tener cientos de miles de médicos forenses o antropólogos o genetistas que están esperando esta convocatoria para aplicar. La realidad es que no lo son tantos y aunque los hubiera, pues, insisto, no hay un presupuesto ya en camino que nos pueda garantizar que pueda tener esta autonomía para trabajar, ¿no? O sea, sin dinero, pues van a tener que depender de lo que den los estados o de lo que dé la federación para poder iniciar trabajo.
Pues Grace Fernández, estamos frente a esto que ustedes llaman, por supuesto, crisis humanitaria, por todo lo que involucra un volumen tan grande de personas que se encuentran no identificadas, y pues hacen ustedes un comparativo con el mundo, ¿no? No es una crisis que se pueda comparar con otros lugares del mundo donde también ha habido problemas muy serios. Así que, bueno, el llamado al Estado mexicano es de estas dimensiones. Estamos hablando de una situación que se ha ido acumulando a lo largo de los años y que por lo pronto arroja cifras que, bueno, conservadoramente son estas, y digo conservadoramente porque son las que obtuvieron formalmente de las propias autoridades, y falta pues el llamado subregistro y las cosas que no llegan a registrarse nunca en contextos donde la violencia extrema se ha instalado. Gracias, Grace, por estar en un día como este, con un informe como este, en un tema como este, que desde luego no podemos abandonar. Gracias por estar en el programa en esta noche.
Al contrario, Carmen, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio por estar al pendiente de los derechos humanos, que a final de cuentas pues son los derechos de las personas. Y aunque ya no tengan vida, pues eso no quiere decir que perdieron todos sus derechos, ¿no?
Pues ahí está, el derecho de las personas a que sus cuerpos sean identificados, el derecho sobre todo de las familias a encontrar a sus desaparecidos y a las personas que están buscando, y bueno, pues todo lo que involucra una historia de estas dimensiones. Gracias, Grace, al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y a todas aquellas y aquellos que han hecho trabajos de investigación tan importantes sobre esta realidad, lamentablemente, que se vive en México con este tema. Gracias por estar aquí y a usted que nos permitió acompañarme. Buenas noches y hasta mañana.